15 minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid. Acaba de venir por aquí una tal Belén Almonacid, a la que no le veíamos desde hace un montón de tiempo. Muy buenos días, Belén Almonacid.
Muy buenos días, hace un montón de tiempo, bueno, por favor, desde el jueves a las 3 de la tarde.
¿Alguien ha tenido el viernes libre?
Hombre, claro, había que disfrutar del Black Friday, ¿no?
Bueno, título. ¿Has comprado cosas?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues bien,
sí,
bien.
¿Te has salido a cuenta?
Vamos a ver, es que yo he descubierto que el Black Friday este, que por cierto, el Black Friday ha durado hasta el domingo, y en algunos lugares empezó el jueves, cuatro días de Black Friday que hemos tenido en el comercio.
Empalmamos con hoy, que hoy
Cyber Monday.
Bueno,
sí. Hoy supuestamente solo compras a través de internet. Digo supuestamente porque es que yo ya no me fío. Pero es que para que veas hasta dónde llega esto del Black Friday, al menos a mí me ha sorprendido. Fuimos a un hipermercado el sábado, que ya había pasado el Black Friday, y pudimos comprar un queso con oferta Black Friday.
Mira qué bien.
Un queso.
Sí, estaba bueno.
O sea, a mí no me gusta el queso, pero aquellos que lo probaron dicen que muy bien. A ver, aunque a mí no me guste, yo lo compro. Y parece ser que estaba rico, que estaba bueno, pero que me sorprende que lo compramos en sábado y que era un queso. O sea, es que de verdad que las ofertas de Black Friday han llegado absolutamente a todos los campos de nuestra vida. Pero en fin, que lo hemos superado y que ya sabéis que ahora estamos en el Cyber Monday, para aquellos que queráis hacer compras a través de internet. Yo ya no tengo dinero, así que si te parece, te cuento qué cositas van a ir pasando en esta tercera hora de programa.
Es gratis. Sí, vale, perfecto.
Me he quedado ya en números rojos. Hasta las 11 de la mañana son muchos los asuntos de los que os queremos hablar en este programa y nos vamos a fijar, mira, bueno, de verdad es que las compras me persiguen. Ay, vamos a hablar del cierre de la Gran Vía durante la campaña navideña en momentos puntuales. No va a ser todos los días, sobre todo los fines de semana entre el 2 de diciembre y el 8 de enero. Y decía yo que las compras me persiguen porque vamos a hablar precisamente con los comerciantes de la zona para que nos cuenten cómo ven esta medida, si de alguna manera les va a perjudicar o no a la hora de esas compras navideñas. Es uno de los asuntos de este programa en el cual, como todos los lunes, vamos a aprovechar para mirarnos el ombligo, para hablar de salud con el doctor Luis Gutiérrez Serantes y para hablar de una patología que es cierto que siempre unimos a la mujer porque es verdad que somos las que más padecemos la osteoporosis, que es ese momento en el que el hueso se vuelve más poroso, se vuelve más frágil, hay más riesgo, más posibilidad de que tengamos una fractura y es verdad, como decimos, que habitualmente se une a la mujer que a partir de la menopausia pues empieza a perder el calcio de una manera más importante. Hoy vamos a contaros que el hombre también se ve afectado por esta enfermedad y es verdad que está infradiagnosticada porque al igual que nosotras, cada vez que vamos al ginecólogo a partir de una edad determinada empiezan a decirnos cuidado, los caballeros no acuden a este tipo de revisiones y por lo tanto, a lo mejor si les hiciéramos la densitometría a ellos, nos daríamos cuenta de que también padecen, también sufren esta osteoporosis. Así que mensajes importantes, tanto para las mujeres como para los hombres, los que vamos a dar hoy con nuestro doctor, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y con nuestra unidad móvil, bueno, pues Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, han quedado con los vecinos de Hortaleza. Ellos salen a la calle, tienen una serie de reivindicaciones que tienen que ver con la defensa de su casco antiguo, el casco antiguo del barrio de Hortaleza. Vamos a saludarles y vamos a averiguar qué es lo que les está pasando y qué es aquello que quieren que se conserve, bueno, pues para la posteridad, diríamos, porque forma parte ya de su historia. Así que cuestiones importantes
en un día que marca el final del mes de noviembre.
Sí, es el último lunes del mes de noviembre, 28 de noviembre. Hoy traigo una efeméride culebrón.
A ver.
Sí. 28 de noviembre de 1857, nace en Madrid el futuro rey Alfonso XII, el de la peli, el de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Con Vicente Parra y Paquita Rico, que hacía de María de las Mercedes, que fue un hito histórico aquí en nuestro Madrid. Miles de fans con Vicente Parra que se morían de lo guapo que era y que querían un autógrafo. Pero en fin, el culebrón no tiene que ver con la peli, sino con el nacimiento de Alfonso XII.
A ver.
Alfonso XII, a ver, ¿de quién fue hijo? de Isabel II.
Sí.
La chata y, supuestamente, de su marido, el de Isabel II,
pues sí.
Francisco de Asís. Supuestamente porque hay quien dice... que de eso
nada. Lenguas de doble filo.
En fin, yo os cuento la historia. Complicado, oye, muy esperado el nacimiento de un hijo, en este caso Alfonso XII, recordamos, porque no había manera de que un embarazo llegara a término. 11 embarazos, Dios santo de mi vida, los de Isabel II, la mayoría terminaron en abortos, aquellos nenes que nacieron, es verdad que fallecieron al poco tiempo, y de repente apareció él, Alfonso XII. Dicen, y de hecho durante mucho tiempo se le conoció bajo el nombre de Puig Moltejo, que en el fondo el padre no era Francisco de Asís, sino el capitán Enrique Puig Molto, un militar valenciano, hijo del conde de Torrefiel. A ver, 3 años de relación entre Isabel II y este militar. Narváez se enfadó muchísimo con la reina, llegó a hablar con ella, le dijo que esto se tenía que acabar. Ella llegó un momento, dicen que entre lágrimas, le dijo, ¿pero qué es lo que quiere usted, Narváez, que yo tenga que abortar? Bueno, ahí estaba la primera de las cuestiones vinculadas con que el niño no hubiera sido de Francisco de Asís. Nos fijamos también en que la reina, bueno, pues muchas veces habló del carácter afeminado, diríamos, de su señor esposo, y está dentro del mundo de la leyenda esa frase en la que ella diría aquello de qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encaje que yo. Ahí estaba, por un lado, por tanto, ese carácter afeminado, diríamos, del rey, por otro, esa otra leyenda, esa otra fama que tenía la reina de ser un poco casquivana, de ser ninfómana y de haber tenido diferentes affairs, lo mismo que con generales, que con políticos, que con dentistas. Las nacionalidades tampoco
le
importaban.
Una mujer apasionada.
Turco, albanés, una mujer apasionada, en fin. Que parece ser que finalmente ella llegó a reconocer ante su hijo que su padre no era Francisco de Asís, ¿vale? Y de hecho le diría ya desde el exilio aquello de, hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía. Pero ahí le tuvimos de rey, y ahí tuvimos después ese idilio de Alfonso XII con María de las Mercedes. Me voy después de este culebrón mágico con una efeméride musical.
A ti te encantan estas efemérides.
A mí los culebrones me encantan.
Venga ya, que sí. te veo.
Sí, yo me veo así un poquito. Y la verdad es que entre la realeza culebrones ha habido por doquier.
Muchos.
Me puedo especializar yo en culebrones de reyes. Pero de momento me voy con una efeméride musical. Me gustan también mucho. 28 de noviembre de 1978 se publica en Estados Unidos el álbum debut de ellos, de los Blues Brothers. Se publica a finales de noviembre, como decimos. En febrero se llegan a situar en el número uno de las listas Billboard. Y atención, vendieron más de 2 millones de copias de este primer disco. I'm
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado cerrar la Gran Vía al tráfico privado a partir del próximo viernes y de forma intermitente durante las Navidades para dar más espacio al peatón y para facilitar y hacer una Navidad posible y extraordinaria. Esto lo ha dicho la alcaldesa Manuela Carmen. A su juicio, la medida de cortar el tráfico entre el 2 de diciembre y el 8 de enero en la Gran Vía y en otras calles del centro, en fin, pues busca eso, hacer mejor o más fácil la vida de los peatones. Pero es que el centro no se compone solo de peatones, también hay un colectivo al que, en fin, esta medida no le gusta demasiado. Me refiero a los comerciantes. Florencio Delgado es presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía. Señor Delgado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia del corte intermitente de la Gran Vía y de otras calles del centro de la capital?
Pues mire, como siempre, con preocupación. Y digo con preocupación porque otras veces que también se ha tomado este tipo de decisión de realizar un corte de la calle, concretamente de la Gran Vía, pues se ha hecho de una forma improvisada. Y la verdad es de que los resultados, pues, bueno, no es que hayan sido excesivamente agradables. Entonces, en este caso concreto, queremos pensar de que, bueno, de que ha habido un estudio previo, a pesar de que no lo desconocemos, no sabemos nada de esto, de que ha habido un estudio previo, de que efectivamente los técnicos, que sin duda ninguno el ayuntamiento los tiene y muy buenos, habrán hecho pues esos estudios previos y sabrán lo que tienen que hacer, y bueno, y esperemos a ver qué consecuencias son las que van a traer consigo este tipo de reacciones.
Tenía yo curiosidad por saber si a ustedes les habían consultado, pero ya me ha contestado usted.
No, nadie les ha consultado,
ni nadie les ha pedido la opinión.
No, ni ahora ni antes. O sea, llevamos teniendo ya dos, tenemos la experiencia de dos años, me refiero en dos días en muy concretos, que se celebre días de sin coches, como dicen, y que la única forma que parece ser que hay para que hay que demostrar de que se puede circular sin coches es cerrando la Gran Vía. Y la verdad es de que estas dos veces que se han hecho, insisto, de forma improvisada y además sin aviso ninguno, sino de forma, bueno, rotundamente, pues yo qué sé, pues de la noche a la mañana, sin ningún tipo de estudio previo y sin nada de nada, y los resultados la verdad es de que no han sido nada de buenos, ni para los peatones, ni por supuesto han sido nada de buenos pues para los que vivimos en y de la Gran Vía, claro.
En esas ocasiones previas, ¿han sacado ustedes cuentas de cuáles han podido ser las pérdidas para los comerciantes de la zona?
Pues hombre, hacer una cuenta pormenorizada con, digamos que, con euros y céntimos, por así decirlo, pues es imposible el poderlo realizar. Pero lo que sí que podemos decirle es de que efectivamente se han realizado, ha habido una serie de pérdidas, porque desde luego el comercio no ha vendido nada. Me refiero al de la Gran Vía. Durante las horas que ha estado cerrada la Gran Vía no se ha vendido nada. O sea que eso lo sabemos positivamente porque nos lo han dicho de forma reiterada nuestros mismos asociados. Por eso digo de que realmente, mirándolo bajo un punto de vista comercial, este plan que ponen ahora en marcha, pues yo no sé si va a ser bueno o va a ser malo, porque insisto de que no ha habido ningún estudio previo que sepamos de que efectivamente, y digo que no ha debido haber ni un estudio previo, porque yo a través de los medios me entero, por ejemplo, de que ni el Consorcio de Transportes tenía noticia de esta decisión que se había tomado en el Ayuntamiento, y el Consorcio de Transportes es el que tiene la obligación de analizar y de poner en marcha todos los medios oportunos para que efectivamente el transporte público funcione y funcione con normalidad. El hecho de que efectivamente además puedan seguir circulando los autobuses como tiene que ser, claro, yo no digo que se corte la Gran Vía de una forma tan rotunda, ¿no? Pero que circulen autobuses, taxis, motos, no sé qué, coches para los hoteles, bueno, pues toda esta serie de cosas, pues es un poco, el decir que se cierra el tráfico es un poco aventurado. A mí me parece que no se cierra el tráfico. Lo único que ocurre es de que se reduce bastante la posición de que los vehículos puedan circular por la Gran Vía, y bueno, y yo no sé si efectivamente para los peatones va a resultar atractivo porque según dicen, y yo lo he leído, lo he leído y lo sé todo a través de ustedes, a través de los medios, es de que se van a utilizar unos carriles centrales para que puedan circular este tipo de vehículos. Pero claro, yo me imagino, ¿y de qué forma van a acceder? Si circulan por el centro de la calle, ¿cómo van a acceder a los hoteles? Que por lo visto sí que pueden estar permitidos los coches que lleven bultos para ir a los hoteles. ¿Cómo van a acceder si en los laterales están circulando las personas? O sea, no lo sé. La verdad es de que lo veo muy complicado el tema. Lo veo, en fin, muy, muy laborioso, y me da la impresión de que los efectos colaterales que van a tener en cuanto a riesgos y en cuanto a posibles daños, pues pueden ser importantes, sin duda ninguna.
Pero fíjese, señor Delgado, este plan se pone en marcha el próximo viernes, es decir, dentro de 4 días. ¿No han pedido ustedes al ayuntamiento que les pase por lo menos un poco la planificación de cómo se va a llevar a cabo esto?
Pues miren, no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho porque la verdad es de que nosotros con el ayuntamiento, pues no es que tengamos, no voy a decir que no, buenas relaciones, ¿no? Yo estuve con la alcaldesa, con doña Manuela, estuve hace unos meses, que además, amablemente, yo se lo agradecí mucho, me llamó pues para poder hablar con nosotros de la Gran Vía en definitiva, y la verdad es de que, bueno, pues fue una conversación muy amable, muy agradable, en la cual hicimos partícipe de todos los problemas que sin duda ninguna tenemos, porque la Gran Vía no es solamente la Gran Vía. La Gran Vía es que es un área de circulación sensacional que atraviesa Madrid de un sitio a otro, de este a oeste y de oeste a este. O sea, es una calle tan sumamente importante que es muy, muy difícil el tomar una decisión sobre ella. Ustedes recordarán posiblemente de que incluso hay un proyecto hace años, se presentó un proyecto incluso para hacer una tunelación que fuera desde la Plaza de España a la calle Alcalá. Pues a lo mejor esa puede ser una solución aceptable, insisto, puede ser. Yo no soy urbanista, ni soy arquitecto, ni tengo ni idea de cómo pueden funcionar este tipo de cosas, pero lo que sí que estoy convencido es de que esos 50.000 vehículos que, según dicen, todos los días pasan por la Gran Vía, hay que darles una solución para que funcionen y vayan por otros sitios. Y claro, y yo no sé si eso está previsto. Recuerdo también que en época del anterior alcalde, de Gallardón, se habló, y eso lo hemos hablado con él mismo, hemos tenido reuniones con él al respecto, de que efectivamente nos parecía... O sea, hay una cosa antes de seguir con este tema, hago un paréntesis. Somos conscientes de que efectivamente el centro de Madrid es como es. El centro de Madrid tiene una serie de calles angostas, tiene una serie de complicaciones de movilidad, que eso sin duda ninguna no podemos obviarlo, porque es una realidad. Y las calles no se pueden ampliar y los coches cada vez son más. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay que utilizar efectivamente sistemas imaginativos para darle una solución al tráfico en el centro. Y ahora ya vuelvo a lo de Gallardón. Se estableció de que para poder ir quitando coches que fueran por el centro de la ciudad, lo mejor era hacer una red de aparcamientos disuasorios con el fin de que efectivamente, tanto por parte de los madrileños de la periferia como los ciudadanos que vienen de otras regiones de España y de otras ciudades de España, puedan dejar sus vehículos aparcados a las afueras de Madrid y ponerse en contacto con un transporte público efectivo y eficaz para poder acceder al centro. Claro, si no se hace eso, es bastante complicado, efectivamente, el poder reducir el tráfico del centro. Entonces, eso no se ha hecho. Y entonces, el tomar de la noche a la mañana la decisión de cerrar unas determinadas calles, y sobre todo en unas épocas tan importantes como la Gran Vía, pues puede suponer, efectivamente, un problema de circulación bastante serio. Todos los años hay este problema, hombre, y hasta ahora no ha ocurrido ninguna cosa, en fin, que no se pueda andar por las calles. Sí que ocurría de que llegaba unos momentos, pero en unos días muy puntuales, no en unas fechas tan amplias como en este momento se dicen, en unas fechas puntuales, efectivamente se cerraban algunas calles porque estaba todo colapsado, y el problema es de los aparcamientos. Los aparcamientos estaban llenos de coches, y entonces llegaban coches con intenciones de aparcar, y como no podían aparcar porque estaban llenos, se ponen a la puerta, detrás de esos coches vienen otros, y se formaban unas colas interminables que lo único que hacían era cortar las calles, colapsar el centro. Eso efectivamente ha ocurrido, pero ocurre 2 o 3 días durante las Navidades, que son los días claves de las compras. El resto del tiempo se circula, y se circula con bastante normalidad. Sabemos todos positivamente de que no es igual circular por el centro en Navidades que circular por el centro en un día cualquiera del año. Eso lo sabemos, de que efectivamente es así. Existen más embotellamientos y existe pues un poco más de... Tenemos que ir con un poco más de tranquilidad a los sitios porque sabemos de que vamos a llegar más tarde. Pero por lo demás todo ha funcionado sin ningún tipo de problema.
Bueno, hemos tenido este mismo fin de semana una especie de banco de pruebas con el,
claro,
con el Black Friday, ¿no? ¿Y ha habido algún problema?
No, que nosotros sepamos no ha habido problema ninguno. Ha habido, pues bueno, lo típico, lo que usted termina de decir. Que no es ni más ni menos que ha habido una aglomeración de gente que sin duda ninguna va al centro porque el centro es atractivo para realizar compras y bueno, pues efectivamente, pero todos yo creo que somos conscientes de ello. O sea, vamos, si vamos a los Sanfermines, por decir un ejemplo, sabemos que en Pamplona se circula muy mal y se anda muy mal porque hay muchísima gente que va, pues con este, en este caso concreto, pues exactamente igual. Madrid, en la Navidad, el centro pues se llena de gente que quiere ver sus escaparates, que quiere ver las luces, que quiere ver, en fin, el maravilloso ambiente que se crea en nuestra ciudad. Sabemos positivamente de que esto es así, pero somos conscientes todos de que es así y que tenemos que tener pues un poquito más de paciencia porque no nos van a atender de la misma manera en un bar cuando no hay nadie y llegas tú solo para servirte el café que cuando aquello está atosigado de gente, está lleno de gente y que no sabes cómo pedirle al camarero que te dé la Coca-Cola. Este es el problema que existen en estos días, pero que siempre han existido. No es una novedad.
Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona esta idea del ayuntamiento. Si le parecen las próximas fechas, iremos hablando con usted y nos va contando si esta ha sido una buena idea o ha sido una idea regular.
Vamos a verlo. Yo encantado de hablar con ustedes como siempre hago.
Bueno, por cierto, ¿qué tal?
Y además agradeciéndole mucho que se acuerden de nosotros.
Bueno, que le iba a preguntar que qué tal el Black Friday, esta moda que se ha instaurado en nuestro país desde hace algún tiempo, que vienen a ser un adelanto de las rebajas. ¿Qué tal ha funcionado?
Pues bien. La verdad es de que, bueno, todo lo que sea para el público consumidor, el poderles ofrecer unas determinadas ventas con un descuento especial, pues siempre viene bien. No podemos decir que haya ido mal y para la verdad, para el comercio, todas las promociones que se hagan, pues siempre son beneficiosas. O sea, no vamos a quejarnos de ello porque efectivamente no ha venido mal. Pero bueno, son modas que nos vienen de Estados Unidos como casi todas y que hay que aceptarlas como tal y que bueno, pues dentro de 4 días pues tenemos el puente que para nosotros ha sido fantástico siempre en cuanto a ventas se refiere, el célebre puente de la Constitución, sí, como nosotros decimos, o el de la Purísima, que la verdad es de que esperamos de que bueno, este es el aldabonazo definitivo y completo de que la Navidad ya está aquí y que es cuando se realizan pues bueno, unas ventas interesantes las cuales se mantienen pues a todo lo largo del mes de diciembre. Las ventas en el comercio, pues qué duda cabe de que vamos, que nos solucionan el año
la temporada, por lo menos, claro,
sí,
efectivamente,
las ventas que se hacen en diciembre. Sí.
Pues don Florencio Delgado, presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes suerte. Seguiremos hablando,
pues,
¿de acuerdo?
Pues muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, lo dieron 1:00 a.m.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. Hoy@ondamadrid.es.
Doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Muy buenos días y soleados días aquí en Madrid.
Pues mira, me alegro que me digas esto porque me levanta mucho a mí el ánimo, lo del solecito. Ay, mira, que sí. No me importa a mí el frío, no me importa.
De todas las maneras, ay, me vas a permitir una cosa.
Lo gris, qué mal.
Sí, pero el día puede estar gris, no te digo que no, y puede haber nubes. Pero lo importante es que tu mente esté coloreada y detrás de ese gris puedes tener colores preciosos, maravillosos y puedes ver la vida de otra forma y de otro color. Y aunque esté gris, cierto es, intenta poner color a tu vida.
Me ha venido zen hoy el doctor. Bien, está bien. Bueno,
¿a qué te
bien?
Ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado, ya, me ha gustado. Estamos ya trabajando la rama psicológica.
Claro,
está,
claro.
Está muy bien, aparte de la médica, que esa la dominas al 100%, Luis. Oye, vamos a hablar de la osteoporosis, que es un tema del que ya hemos hablado en alguna ocasión y del que siempre se piensa que es un tema de mujeres. Pero los hombres también tenéis osteoporosis.
Es cierto, en España se calcula que hay 2 millones de mujeres que tienen problemas de osteoporosis, pero también hay que decir que entre 400.000 y 750.000 hombres también padecen de osteoporosis. La palabra osteoporosis significa hueso poroso, hueso blando, hueso que se puede romper muy fácilmente. El hueso está vivo, ¿eh? Pensamos que el hueso es
una cosa como un pedazo de madera, pues no.
Pues no, ni muchísimo menos. Tiene células, tiene osteoblastos, osteoclastos, el hueso se remodela, el hueso necesita minerales para que esté fuerte, para que esté duro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El hueso podría ser como una casa, ¿no? Una casa muy, muy grande, por ejemplo, donde están ahí las habitaciones, están los pisos, está todo, y está todo muy bien ordenadito. Pues bien, diríamos que el hueso es como si todo se desordenara con la osteoporosis, me refiero, el hueso se desordena. Podríamos decir que el hueso se convierte en un queso de Gruyère. Es decir, grandes agujeros y por lo tanto...
O sea, todos los vecinos de ese piso se dedican a ampliar ventanas y a tirar tabiques.
Y entonces el hueso se rompe completamente o se aplasta, que es la otra de las posibilidades. Luego, además, hay un problema muy grave con la osteoporosis, que la persona no es consciente que tiene osteoporosis porque no da síntomas.
No duele.
Entonces, cuando duele, es que ya hemos tenido una complicación. O se nos ha fracturado un hueso o se nos ha aplastado una vértebra. Ese es el gran problema que podemos tener. Pero si no, no da ningún tipo de síntomas. Podemos decir que es una enfermedad silenciosa.
Bueno, y es importante hacer hincapié en esto de los hombres, porque es verdad que parece, como siempre se habla de las mujeres y sobre todo de las mujeres posmenopáusicas, es decir, una vez que se pasa la menopausia, que es un asco, y esto no entiendo cómo está diseñado, yo no entiendo por qué una vez que... las mujeres llegamos a la menopausia, empiezan una serie de desarreglos.
Vuelvo a decir que es
otro fallo de diseño que tenemos.
Yo no estoy de acuerdo que sea un fallo de diseño. Lo que pasa que la mujer tiene varias etapas en su ciclo vital. Y una de esas etapas de su ciclo vital es que sus ovarios dejan de producir hormonas. Y deja de producir esas hormonas y por lo tanto pueden aparecer problemas. Y pueden aparecer problemas, uno de ellos la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular,
pues mal,
que es más frecuente.
Mal, si es una cosa natural, es que... porque tiene que provocar problemas. Tendría una que vivir tranquilamente.
Si tú te cuidas no te va a originar ningún tipo de problema. Es decir, si tú sigues haciendo una alimentación correcta, donde haya muchas vitaminas, muchos minerales, si no eres fumadora, si no consumes grandes cantidades de alcohol y te puedes tomar un vasito de vino o una cerveza, si controlas tu peso, si no tienes un exceso de peso o todo lo contrario. Si no tienes tu peso muy reducido y por debajo de 20 de índice corporal, que eso también es un riesgo de padecer osteoporosis. Por lo tanto, si tú te cuidas, si la mujer se cuida, no vamos a tener mayores problemas y se puede hacer una vida completamente normal. Pero todo esto nos puede hablar, y muy bien, el doctor Santiago Palacios, que es vicepresidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas y director del Instituto Palacios.
Doctor Palacios, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya nos ha explicado un poquito, pues muy interesados en saber algo más de la osteoporosis. Ya nos ha explicado el doctor Gutiérrez Serantes en qué consiste. Yo creo que más o menos todos tenemos en la cabeza ese hueso, que como decía el doctor, como un queso gruyer, que es producto de la osteoporosis. Pero ¿todos los huesos sufren la osteoporosis de la misma manera? Se lo digo porque siempre que hablamos de mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis, siempre parece que hay que fijarse mucho, por ejemplo, en las caderas o en las muñecas o en las rodillas. Pero yo no sé si todos los huesos sufren este proceso degenerativo de la misma manera.
No es así. Aunque la osteoporosis se considera una enfermedad sistémica, es decir, de todo el organismo, no se dice, ¿tiene usted exclusivamente osteoporosis en la cadera o solo en la columna? Se considera osteoporótica. Usted es una paciente o es un paciente osteoporótico. Sí que es cierto que hay huesos que por sus características son los que se consideran las fracturas derivadas a la pérdida de masa ósea. Como pueden ser, lo ha dicho muy bien, la muñeca, que es la primera, que aparece sobre los 50-60 años en la mujer, las vértebras, la columna, que es la segunda, ¿verdad?, que aparece aproximadamente a 65-70, y la última, la de cadera, que es la más mayor. Entonces sí que es cierto que una persona puede tener, a lo mejor, un hueso normal en la cadera en cantidad de masa ósea y tener osteoporosis en la columna y, por lo tanto, ser más susceptible que si tiene algún problema sea pues ese aplastamiento, esas fracturas de vértebras que estamos hablando. Luego, digamos, enfermedad sistémica, pero sí que con características de riesgo específicas de cada una de las partes.
La manera de saber cuál es el estado de nuestros huesos, doctor, es hacernos una densitometría, que normalmente ustedes, los médicos, nos dicen que hay que hacerla. En el caso de las mujeres, pues una vez que una llega a la menopausia, ¿no habría que hacerlo antes? Quiere decir, ¿hacerlo de manera regular a lo largo de toda la vida para ver cómo van evolucionando nuestros huesos o no es necesario?
Bueno, algunas veces lo hacemos, ¿eh? Es que lo que pasa es que no se puede decir que a todo el mundo. Nosotros ahora estamos valorando mucho, la densitometría es muy importante, es una prueba importante, pero tan importante como la densitometría son factores de riesgo, que por hoy incluso tenemos unos test de factores de riesgo que nos dicen si una persona tiene posibilidades, y muchas veces mandamos la densitometría en estos casos. Pero por decirle y contestarle a su pregunta, hay osteoporosis en niños y osteoporosis en jóvenes y en la época totalmente activa. Hay personas que le pedimos una densitometría aunque tengan 30 años, pues porque a lo mejor están tomando mucha cantidad de corticoides o no tienen la regla, tienen una amenorrea y se ha provocado una amenorrea importante, o los casos de anorexia nerviosa o enfermedades de tiroides. Es decir, hay muchos momentos en los que sí solicitamos además una densitometría. Y desde luego los factores de riesgo para nosotros les estamos dando mucha importancia, porque es lo que nos tiene que hacer pensar que sí que hay que preguntar por la osteoporosis, porque como muy bien ha dicho el doctor Gutiérrez, es una enfermedad silenciosa y por lo tanto la manera de averiguarlo es si tu madre, por ejemplo, ha tenido una fractura de cadera, tú vas a tener mucho más riesgo, si eres fumadora, si eres muy delgada, si tomas corticoides. Es decir, hay una serie de motivos en los cuales nos hace pensar y pedir y solicitar esa densitometría para hacer el diagnóstico preciso.
Sí, doctor Palacios, muy buenos días.
Me
gustaría volver al tema del varón, ya que Eli quiere, y me parece muy bien, que digamos que el varón también sufre de problemas de osteoporosis. Cuando el varón llega también a los 50, 60 años, entra en ese periodo que podríamos definir como andropenia, ¿tiene más riesgo de sufrir osteoporosis?
Claro, por que nos entiendan los radioyentes, si todos vivimos hasta los 100 años, hombres y mujeres, todos llegaríamos a ser osteoporóticos. Todos, porque realmente la pérdida de masa ósea es un hecho fisiológico. El varón tiene menos riesgo que la mujer porque tenemos más pico de masa ósea, es decir, que el pico de masa ósea se alcanza sobre los 30 años. Pues los hombres tenemos más hueso a los 30 años que las mujeres a los 30. Luego ya partimos que tenemos una mejor reserva. Y después las mujeres en el momento de la menopausia lo bajan muy rápidamente, tienen 5 años. Y por eso esa época y esa famosa osteoporosis posmenopáusica en la que el hueso es reabsorbido en mucha más cantidad por desaparecer los estrógenos, cosa que en cambio el declive del hombre es más bajito. Pero efectivamente, uno de cada cinco hombres a partir de los 50 años se fractura, mientras que una de cada tres mujeres a partir de los 50 años a lo largo de su vida. Luego sí, aproximadamente a los 60, 65, 70 años, el hombre ya puede empezar a tener una pérdida clara de masa ósea y sobre todo volvemos a lo de antes. Si a esto se le añaden los factores de riesgo, que a lo mejor ese hombre está tomando corticoides o tiene muy baja la testosterona o una serie de factores como los mencionados, esteroideas, por ejemplo, etcétera, es una persona también de riesgo y hay que vigilarlo.
Bueno, siempre se nos ha dicho, doctor, que para prevenir la osteoporosis, y usted ha mencionado algunas de estas cuestiones, pues no hay que fumar, no hay que beber alcohol en exceso, hay que tener una buena alimentación y hay que hacer ejercicio. Pero hacer demasiado ejercicio o un exceso de ejercicio puede ser también contraproducente.
Bueno, sí y no. Vamos a ver. Nosotros siempre indicamos una como las dos medidas prioritarias, ¿no? ¿Verdad? El caminar una hora al día, sobre todo el caminar es lo que hacemos a ciertas edades, es lo que se indica una hora específicamente caminando, y una ingesta de calcio y vitamina D adecuada, que muchas veces es necesario suplementarla con las típicas pastillitas de calcio más vitamina D, ¿verdad?
Sí.
O solo vitamina D si toma muchos yogures, etcétera, o solo calcio si tuviera vitamina D suficiente, pero vamos, la mayoría de las veces en conjunto las dos. Claro, un exceso de ejercicio, el problema no es tanto el ejercicio, que en exceso, bueno, siempre puede ser malo para las articulaciones, pero es que tiene más riesgo de caerte. Y otro de los factores que hay que tener en cuenta en las fracturas osteoporóticas no solo es la baja masa ósea, sino el riesgo de caída. Y ahí sí que puede ser, a lo mejor, dependiendo del ejercicio, del tipo de ejercicio, puede tener más riesgo. Pero en sí, el ejercicio físico en conjunto nos parece que es obligatorio.
Y, doctor Palacios, caminar, andar de día, el sol, en definitiva, voy al sol. El tomar el sol 10 minutos al día, 15 minutos al día, ¿podemos hacer una prevención gracias a esto de la osteoporosis?
En la mayoría de los casos teníamos que decir que sí. Es decir, la vitamina D es una vitamina que hoy por hoy lo llamamos vitamina, pero es una hormona, porque se considera fundamental, por ejemplo, para tres cosas. Se considera fundamental para el hueso, se considera fundamental para el músculo, no perder masa muscular, que es uno de los datos más importantes que también te hace tener más equilibrio y no caerte y evitar fracturas, y para el cansancio. Y el 40% de los españoles, varones y mujeres, tenemos baja o déficit de vitamina D. Y es difícil encontrarla en la alimentación porque solo el salmón tiene mucho y el hígado de los que ya somos con una cierta edad nos acordábamos que nos daban el aceite de hígado de bacalao, que no hay quien se lo tome, ¿verdad? Por el sabor que tiene. Pero bueno, el tomar el sol esos 10-15 minutos, que te dé el sol, como muy bien ha dicho, es fantástico. Y eso no, cada vez lo hacemos menos o lo hacemos con cremas y por eso tenemos este déficit de vitamina D tan importante.
Por último, doctor, ¿en qué caso los hombres deben hacerse también una densitometría o tienen que hacérselo todos?
No, solo las personas de riesgo. Por ejemplo, sí que es cierto, si ya has tenido una fractura anterior es obligatorio, igual que las mujeres. En los grandes fumadores también es obligatorio, en los muy delgados, en los que realmente tienen una menor masa tanto ósea como muscular en general y poca grasa también. Aquellas personas que están por cualquier enfermedad tomando cantidades diarias de corticoides, eso es muy importante. Y otras personas como por ejemplo los que tienen artritis reumatoide, los que son muy fumadores también deberían de hacérselo. Uh-huh. Es decir, y enfermedades tipo del tiroides también tienen más posibilidades, igual que la diabetes. Es decir, una serie de enfermedades crean una mayor incidencia y riesgo, que lo conocemos muy bien los médicos, y que normalmente le hacemos esa densitometría. Lo que pasa es que, igual que a las mujeres, se lo podemos hacer a lo mejor alrededor de los 60 años, 65, a los hombres muchas veces es posterior, a partir de los 70 años.
Muy bien, pues el doctor Santiago Palacios, vicepresidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas y director del Instituto Palacios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender un poquito mejor esta enfermedad, que es muy numerosa, o por lo menos se manifiesta en muchísimas en mujeres a partir de la menopausia, pero que, en fin, los hombres no están libres de ella. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Luis, ¿qué hacemos para prevenir la osteoporosis? ¿O qué hacemos una vez que tenemos la osteoporosis instalada?
¿Esto
curarse no se cura?
Podemos eliminar la osteoporosis. Cuidado, hay un cuadro previo a la osteoporosis que es la osteopenia. Uh-huh. La osteopenia ya nos indica que podemos llegar a tener osteoporosis. Uh-huh. Una alimentación adecuada, el ejercicio adecuado, uh-huh, evitar todos los factores de riesgo que ha comentado el doctor Palacios, va a hacer que nuestro hueso se vuelva a remineralizar, y por otro lado una alimentación adecuada también importante. Y si esto no fuera suficiente, podemos utilizar tratamientos. Uh-huh. Existen tratamientos, ya he hablado, el dar la vitamina D, hemos hablado, uh-huh, de dar minerales, y por lo tanto se puede tratar. Todo encaminado a evitar, por un lado, el aplastamiento vertebral que se puede, uh-huh, producir en columna, muy doloroso, y por otro lado la fractura espontánea muchas veces, y otras veces la fractura que se genera por una mínima caída.
Y hacerse la densitometría también, que muchas veces nos cuesta. Decimos, voy a hacerme yo esto. Pues hay que hacérselo.
Claro que sí.
Luis Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. La próxima nos volvemos a mirar el ombligo.
¿De
acuerdo?
En diciembre, venga.
En diciembre, claro que sí. Hasta luego. Los vecinos de Hortaleza, y cambiamos aquí ya radicalmente de tema, han salido a la calle para defender su casco antiguo. Por lo visto, hay una congregación religiosa que pretende derribar varios edificios históricos para construir un complejo deportivo privado. Vamos a ver qué nos cuenta Gloria Talavera, que está in situ con nuestra unidad móvil. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, Eli, ¿qué tal? Y aquí estamos observando en pleno centro de Hortaleza cómo es este lugar tan querido por estos ciudadanos. Estamos junto a esta iglesia neomudéjar de San Matías, uno de los iconos de este distrito, edificios del siglo XIX que, como decíamos, podrían desaparecer. Y aquí están los vecinos en pie de guerra, entre ellos Javier Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que decíamos, esto tiene un valor muy sentimental para todos vosotros, ¿no?
Sí, para nosotros es algo especial porque es de lo poquito que queda del pueblo, del casco antiguo. Y bueno, la verdad que plantear aquí meter un gimnasio nos resulta pues poco atractivo, que va a perder el valor que tiene esta plaza, y nos gustaría poder intentar hacer todo lo posible para que esto se mantenga.
La congregación religiosa, ¿no?, de San Vicente de Paúl, sí, es la que ha proyectado construir aquí un gimnasio, y de todos los edificios que estamos viendo, sí, que actualmente pertenecen a la congregación, solo se mantendría esta iglesia.
Sí, principalmente se mantendría lo que es la iglesia, y luego es verdad que alguna de las fachadas tiene intención de lo que es mantener un poco la estética de la fachada, pero bueno, el proyecto amplía mucho en metros cuadrados, en altitud, y quedaría muy poquito, quedaría muy, muy deslucido, la verdad.
Estamos aquí con uno de los amigos de Onda Madrid, Ricardo Márquez, que te hemos encontrado también aquí en Hortaleza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Defendiendo nuestro patrimonio, ¿no?
Pues sí, defendiendo una parte de la historia del pueblo de Hortaleza.
Cuéntanos, ¿qué historia tienen estos edificios? ¿De qué época datan? ¿Qué utilidades han tenido?
Bueno, pues la Plaza Cotán, en la que estamos ahora mismo, era el caserío antiguo del pueblo de Hortaleza, y hay un plano ya de 1850, en el que se ve exactamente la misma configuración. Más o menos, yo creo que esa configuración debe ser de 1840 aproximadamente. Como vemos, es un tipo de caserío manchego, por así decirlo. Son calles muy estrechitas, que apenas pueden pasar un coche. De hecho, esta parte es peatonal y casi todas son de una altura. En lo que es el casco hay algunas que son de dos alturas. Y bueno, lo que se pretende levantar aquí pues es una gran nave. Para hacernos una idea, es como el gimnasio de Vallehermoso. Tendría tres plantas de aparcamiento hacia abajo, más tres alturas. Es decir, de una pasaríamos a tres y taparía prácticamente la iglesia la iglesia de 1870, y tiene muchísimo valor.
Estamos viendo aquí por el interior de este edificio que también sobresalen árboles que también tendrán su historia. Eso también tendría que desaparecer.
En un principio sí, el proyecto, porque lo que han hecho ha sido modificar el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, en la que la finca de los Paules estaba protegida a todos los edificios. Interiormente pues hay una palmera, que esa palmera al menos data de finales del siglo XIX también. Entonces todo esto desaparecería porque lo que han hecho ha sido un plan especial, digamos que saltándose un poco a la torera el plan general de ordenación urbana del 97, por el que habría que preservar todo el casco histórico para preservar precisamente la historia de lo que era Hortaleza. Dentro de esto entra también el urbanismo. Entonces, claro, si aquí planteamos ahora mismo un pedazo de nave tan grande, pues además de los árboles, nos llevaríamos también pues todo lo que era el urbanismo antiguo.
Javier, y os habéis enterado hace apenas unos meses, ¿no? ¿Cómo llega esta información con la aprobación del Gobierno municipal y el apoyo del Partido Popular? Algo que también nos ha sorprendido porque en la oposición de este proyecto estaría el Partido Socialista y Ciudadanos.
Sí, es algo que nos pilla un poco de sorpresa. Es verdad que los vecinos y vecinas no estamos acostumbrados a revisar los boletines ni a estar informados de este tipo de actuaciones, y sí que es una cosa que pensamos que a través de la Junta Municipal de Hortaleza, a través de los vocales vecinos, a través de diferentes organismos que hay en el barrio, como la Coordinadora de Entidades, pensamos que se nos podría haber hecho llegar esta información para dar nuestra opinión, para poder opinar al respecto y por lo menos por tenernos informados. Es algo que nos llega así de sopetón, que nos enteramos ya tarde y que no hemos podido presentar las alegaciones que en el plazo del mes que plantean que debería ser, y bueno, pues de repente nos comemos un poco esto ya todo lo pasado. Y ahora lo que tú planteabas es verdad que nos sorprende también que ahora Madrid y el PP se alineen un poco en esta decisión y que tengan en contra a Ciudadanos y al Partido Socialista. Entonces, bueno, pues no entendemos muy bien esta posición de ahora Madrid, y sí que les planteamos un poco que queremos que dé marcha atrás, que se replanteen esto y que escuchen un poco a los vecinos y vecinas del barrio.
Claro, por eso estáis saliendo a la calle, haciendo concentraciones, habéis lanzado también una petición a través de change.org, ya llevé recogidas 1000 firmas, o sea que los vecinos están en ello también, en esta lucha.
Sí, 1000 firmas hay que tener en cuenta que es algo muy importante. Más teniendo en cuenta que la población de este barrio pues es gente bastante mayor, y aún así hemos recogido 1000 firmas. Que es todo un logro.
Y vais a seguir saliendo, incluso asistiendo, ¿no?, a los plenos que se celebren en vuestra junta.
Sí, justamente hoy hemos metido una pregunta para el próximo pleno de Hortaleza, que queremos, bueno, pues que nos den un poco respuesta a través de un pleno, de una institución oficial, y luego también hemos pedido una reunión con la concejala del distrito, con la concejala aquí de Hortaleza. Así también nos hemos reunido con el concejal de urbanismo, y bueno, vamos a seguir intentando pues plantear diferentes opciones un poco para ver cómo podemos intentar que esto cambie de opinión.
Y nos imaginamos también lo que supone el impacto, ¿no?, medioambiental, de que si aquí se hace un aparcamiento de 300 plazas, ese tránsito de vehículos por calles, nos decía Ricardo, verdaderamente estrecha.
Claro, a nosotros es una cosa que nos preocupa, porque bueno, somos vecinos y vecinas que estamos aquí en esta zona, que vivimos a menudo, que paseamos por las calles, y de repente pues no nos queremos encontrar con otros 300 coches más, que es algo que justo es lo que queremos evitar. Aquí sé que se pretendía un poco peatonalizar la zona del casco, intentar pues que sea una zona más vivible, por así decirlo, y no meter 300 coches más, que como las aceras son muy estrechas, van a conllevar pues jaleos de tráfico, de ruido, de pitidos. Entonces es algo que no queremos un poco en esta zona.
Ricardo, estamos en la Plaza de la Iglesia. Para aquellos que no lo conozcan, seguro que les llama la atención pasear por aquí, una zona, una plaza bonita, agradable, con bancos, con árboles, que imagino que sigue siendo utilizado por esos vecinos mayores, ¿no?
Sí, indudablemente. Esto siempre ha sido utilizado. De hecho, los edificios que se van a demoler, en su tiempo fueron las escuelas del barrio, era donde se daban clases a los vecinos. Esto habla, pues eso, de 1930 aproximadamente, y actualmente pues están utilizadas por Cáritas. Entonces siempre ha tenido una utilidad. También en su día pues dieron clases de baile y demás, había un poco pues eso, de docencia.
Es una plaza además que se utiliza como centro de reunión en las fiestas del barrio, ¿no?
Indudablemente, esto es el centro de Hortaleza. Además, sobre todo porque al estar aquí la iglesia de San Matías, que es la iglesia, pues eso, desde 1880... Es una iglesia que es de Enrique María de Repúlles, es neumodéjar, como decíamos, todo de ladrillo visto, y lo que se pretende hacer es una nave que tiene prácticamente la misma altura de la iglesia, y encima, pues bueno, son unas naves muy funcionales para las empresas, pero digamos que estéticamente pues no son bonitas, suelen ser de colores opacos y líneas muy rectas. Entonces, digamos que se perdería todo el espíritu de lo que era el pueblo de Hortaleza.
Y si alguno ya te está pensando, bueno, a lo mejor es que los vecinos también necesitan ese centro deportivo, vosotros tenéis quizás una solución, ¿no? Hay aquí uno muy cercano que se ha cerrado.
Sí, nosotros planteamos, bueno, primero que esto es un proyecto privado, que no va a ser un proyecto público que se hace si le da a todos los vecinos, sino que va a ser quien se pueda pagar, que no es un recurso más para del distrito. Y luego, por otro lado, pues aquí cerquita teníamos un polideportivo también, bueno, un gimnasio privado que acaba de cerrar, y que podría, pues bueno, si hay alguna empresa que está dispuesta a plantear un gimnasio, pues bueno, que se ponga en contacto con el antiguo gimnasio. Luego, bueno, pues hay otros espacios en el barrio, solares, incluso los propios pobles tienen un terreno de un campo de fútbol en sus instalaciones totalmente en desuso, que de bastantes metros cuadrados, que podrían hacer ahí el edificio sin tener que demoler ningún otro tipo de edificación. Entonces, bueno, no es cuestión de que no se haga un gimnasio, sino de respetar un poco el patrimonio, y si se quiere hacer un gimnasio, pues que se busque otro espacio más adecuado para el mismo.
Bueno, pues aquí están, Eli, decíamos, los vecinos en pie de guerra luchando para defender este patrimonio histórico de su distrito, Hortaleza. Antiguamente, ya lo hemos contado, fue pueblo, y aquí era también pues el centro de reunión, esta plaza de la iglesia. Javier, Ricardo, yo creo que hemos contado todo a vuestra reivindicación. No sé si tenéis algo más que añadir, y si alguien se quiere sumar a vuestras protestas y peticiones, las iréis informando también a través de vuestra web y de esta página de chain.org, ¿no?
Sí, bueno, tenemos a través de la página de chain.org, que es fácil encontrar, defensa del casco antiguo de Hortaleza, puedes encontrar la petición, y por otro lado también tenemos una página de Facebook donde vamos colgando pues las noticias que van saliendo al respecto, movilizaciones y todo lo que vamos a hacer aquí en el distrito, así como también un Twitter, que nos busquen por internet, que seguro que nos encuentran fácil.
Me gustaría añadir un dato más a lo que ha comentado Javier, que es que esta finca era una de las quintas famosas que tantas veces hemos hablado allí en el programa, y era una quinta de recreo. Entonces, precisamente estos edificios, cuando se reconstruye la iglesia, primeramente era de los condes de Torres Pilares, luego lo compra la familia Sorena, que son los famosos joyeros que están en la carrera de San Jerónimo, que eran proveedores de la Casa Real. Entonces, la familia Sorena son los promotores de la iglesia. Y aquí, en 1881, viene a comer la infanta Isabel y todo. Por lo tanto, estos edificios que estamos hablando, que hay que tenerlo en cuenta, al menos desde 1880 ya estaban levantados. Entonces, el valor histórico, aunque no tengan un valor arquitectónico, pero sí que tienen o reflejan parte de lo que ha sido la historia de Hortaleza.
Pues en ello están, en tratar de protegerlos y que no se derriben. Enseguida enviamos unas fotografías para que la gente que no conozca este lugar se haga una idea de los edificios que se podrían derrumbar, como decíamos, en oposición a los vecinos que quieren que este casco histórico se mantenga tal y como lo conocemos hasta la actualidad.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias. Te dejamos que salgas corriendo hacia otro punto de nuestra comunidad. Llega a las 11 de la mañana, llegan por lo tanto las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La niña de 13 años que fue ingresada el pasado viernes por la noche en el Hospital Severo Ochoa de Leganés tras sufrir un coma etílico después de un botellón ha sido ya dada de alta. La menor tuvo que ser ingresada el viernes por la noche, como decimos, en este centro hospitalario tras ingerir una gran cantidad de alcohol durante un botellón celebrado en la zona de Arroyo Culebro, en Leganés. Posteriormente fue trasladada al Hospital Clínico. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la tarde. La niña, vecina de la localidad de Humanes, y varias amigas habían comprado ron y vodka en una tienda del pueblo y luego cogieron el tren para encontrarse con varios amigos más en un botellón en el citado parque leganense. Fruto de la ingesta, la niña se desvaneció sobre las 6 de la tarde. Entonces sus amigos, asustados, pararon un coche en la calle y la llevaron al hospital, donde entró inconsciente y en estado grave con un coma etílico. El Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid cree insuficiente la actual ley antibotellón y estudia nuevas alternativas que pasarían, sobre todo, por una mayor concienciación social. Ignacio Aguado es el portavoz de la Formación Naranja en la Asamblea de Madrid.
Hay que pensar mecanismos para, de alguna forma, pues concienciar en los colegios de la necesidad de tener un control, de saber cuándo llega cada etapa, cuando puedes beber con responsabilidad, que es a partir de los 18 años, que antes es peligroso, no solamente porque puedas caer en coma etílico, sino porque tu cuerpo no está preparado con 13 años para ese tipo de consumo, ¿no?, de alcohol. Así que vamos a ver qué iniciativa podemos presentar, si es en forma de ley o si es en forma de pregunta al gobierno para que tome medidas o interpelación. Pero desde luego, desde Ciudadanos, estamos preocupados por la situación y vamos a, ya digo, a ver qué propuesta podemos llevar al Pleno para que podamos poner entre todos punto y final a este tipo de prácticas.
Los comerciantes del centro de Madrid rechazan la medida adoptada por el Ayuntamiento de cerrar la Gran Vía al tráfico durante estas próximas Navidades. El corte comenzará este próximo fin de semana. Las fechas de aplicación de las medidas serán del 2 al 11 de diciembre, el fin de semana del 16 al 18 y del 23 de diciembre al 8 de enero de 2017. Los vehículos no autorizados no podrán circular por la calle Atocha y la calle Mayor durante ese periodo. Florencio Delgado es el presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía.
Y digo con preocupación porque otras veces que también se ha tomado este tipo de decisión de realizar un corte de la calle, concretamente de la Gran Vía, pues se ha hecho de una forma improvisada y la verdad es de que los resultados, pues bueno, no es que hayan sido excesivamente agradables.
Comisiones Obreras, uno de los sindicatos convocantes de la huelga hoy en el sector de la atención telefónica, estima que el seguimiento de la misma puede superar el 70% a falta de tener un dato cerrado. La huelga tiene especial incidencia en los servicios de atención telefónica de las principales operadoras de telefonía y de las compañías eléctricas. Unas 80.000 personas están convocadas a la huelga para protestar por los recortes sociales y laborales que pretende llevar a cabo la patronal, según los sindicatos, que explican que esta cifra se refiere a los empleados de empresas de contact center dentro del convenio colectivo del sector.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Madrid? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay pequeñas complicaciones en la M40. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, en un tramo de unos 2 kilómetros en la zona de Coslada, sentido A2, sentido carretera de Barcelona, como consecuencia de un accidente que se ha producido, aunque hayan sido retirados los vehículos al arcén. Mucho cuidado, por tanto, en esta zona este de la M40. En el resto de carreteras, de momento, se circula con tranquilidad.
¿Y cómo se circula por el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se recupera la fluidez en las vías céntricas de la ciudad, poco tráfico, poca actividad y no tenemos que destacar problemas importantes. Eso sí, recordar que se mantiene cortado el túnel de la calle Velázquez con María de Molina debido a trabajos de mantenimiento urgentes.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos.